José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hasta cuándo el artículo 155? ¿Hasta cuándo?
Pues mientras sea necesario. Quiero decir que, en principio, el acuerdo del Senado es hasta que hubiera un gobierno en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y lo normal es que en cuanto haya un gobierno como tal, pues cese ese acuerdo. Lo cual no implica que se pueda plantear un nuevo acuerdo si insisten en una senda de no respeto a la legalidad o de incumplimiento de sus obligaciones como autogobierno, que son los supuestos que pueden propiciar la aplicación de este artículo.
¿Pero jurídicamente se puede vetar sin fecha el nombramiento de dos presos preventivos para que sean consejeros? ¿Jurídicamente se puede hacer eso?
Bueno, yo no le voy a dar mi visión jurídica porque no la tengo. Yo creo que tiene que ser la abogacía del Estado quien lo examine, y en todo caso pues también los tribunales son los que tienen que pronunciarse siempre, ¿no? Políticamente no parece que sea una medida aceptable, ¿no? Y yo creo que este tema debe ir más allá de lo jurídico, salvo que nos empeñemos en buscar lagunas legales que permitan mantener este desafío, este pulso al Estado por parte de los independentistas. Pero es obvio que alguien que está en la cárcel no está en las mejores condiciones para gestionar una cartera, ¿no?, un departamento de gobierno, ¿no?
Uh-huh. ¿Solo Quintorra es el Le Pen español, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, o todo el movimiento independentista supremacista?
Bueno, yo no creo que podamos englobar a todo el movimiento. Es verdad que muy solidario no parece que sea, pero supremacista no creo que sean todos, pero hay algunos evidentemente que lo son. Y lo que es absolutamente negativo es que la representación del movimiento, que es el presidente, pues lo sea con claridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues si el presidente tiene gala haber hecho de su discurso político, lo haya fundamentado en el supremacismo y en la xenofobia, pues es evidente que es la magistratura más alta de la que dispone Cataluña.
Está siendo muy claro el secretario general del PSOE en su discurso a la hora de señalar el perfil político del nuevo presidente de la Generalitat. ¿Hay quien se está sorprendiendo de esa claridad?
Bueno, pues sí, ya lo observo, pero mire, pasan dos cosas. Una, que la aplicación del 155 se hizo de muy buena fe, con un tiempo muy limitado, con una aplicación muy limitada, preservando los servicios públicos e intentando normalizar la democracia en Cataluña con unas elecciones inmediatas. Sí. Pues esta buena fe pues no ha sido, desde luego, muy asumida, ¿no? Y sino que el desafío pues sigue, persiste, y hoy estamos en una situación que es absurda, ¿no? Es decir, que no es tolerable, pues más, por más allá de que se encuentren vericuetos jurídicos. Y es que tenemos un presidente que dice que no es el presidente, que es un delegado, ¿no? Que su misión es restituir al presidente legítimo. Es decir, ya se resta legitimidad a sí mismo, ¿no? En fin, esto desde el punto de vista político es intolerable. Y luego además es que han escogido, digamos, a lo peor que podían haber escogido, en el sentido de que es una persona con unos prejuicios de xenófobos claros, ¿no? Y claro, en ese aspecto a nosotros como socialistas nos toca un tema esencial para nosotros, porque nosotros en última instancia nuestro valor fundamental es la igualdad entre las personas, ¿no? Es la consideración de la dignidad. Entonces, cuando vemos que alguien hace un proyecto político en base a la descalificación en función del origen, ¿no?, de donde vivan, sea la raza, en fin, estas cosas a nosotros nos toca la fibra, ¿no? O sea, y es por eso también un poco, en este sentido, pues a lo que algunos interpretan como dureza, pero es que realmente nosotros en posiciones de este tema, de que puedan cuestionar la dignidad de las personas, pues nos toca lo más esencial.
Es decir, que si hubiera que volver a hacer otra vez el artículo 155, no se quedarían ustedes cortos. Interpreto que ustedes y el gobierno se quedaron cortos por esa buena fe.
Bueno, no, se hizo. Mire, era la primera vez que se aplicaba en España. Por lo tanto, yo creo que culpabilizar la prudencia no es justo, ¿no? Uh-huh. Hay que culpabilizar a aquellos que abusan, ¿no? Uh-huh. No a los que pretenden ser prudentes, ¿no? Y yo creo que se actuó con prudencia. Es más, ahora mismo, precisamente por eso, tenemos más legitimidad para tomar otras decisiones, ¿eh? Porque intentamos las más leves, ¿no? Y en ese sentido, pues es intolerable un poco la burla que se está haciendo, ¿no? La propia toma de posesión, eludiendo el acatamiento de la ley. En fin, tenemos que ver que los actos de un representante político, todos, deben ser considerados fundamentales, no instrumentales, ¿no?
En la respuesta que hay que dar a partir de ahora y la que hay que seguir dando a este desafío, ¿está el PSOE más cerca del gobierno que el propio Ciudadanos, en la manera en la que hay que hacer las cosas?
Bueno, pero en la anterior vez también yo creo que el Partido Socialista reaccionó con más lealtad también, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente la negociación, Ciudadanos urgía, insistía al presidente del gobierno en la aplicación del 155. Sí. En este sentido, el gobierno se resistió bastante, ¿no? Es decir, fue in extremis la aplicación del mismo, ¿no? Sí. Si por Ciudadanos hubiera sido, lo hubiera aplicado desde el principio. El problema es que el que tengamos que reaccionar con firmeza, pero al mismo tiempo con serenidad, tiene que tener también una previsión, ¿no? Tenemos que saber exactamente cada paso a dónde nos debe llevar. Y en ese sentido, Ciudadanos, el problema es que más allá de plantear una reacción, lo que no sabemos exactamente es cuál es el propósito, porque claro, un 155 de modo indefinido, es decir, es tanto como alargar la excepcionalidad, y uno tiene que saber para qué lo hacemos, ¿no?
¿Coincide con el PP en que Rivera se ha puesto a repartir carnet de españoles?
Bueno, es que a mí me hace mucha gracia porque yo recuerdo que hace nada, en el año 16, cuando acordamos un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, en ese momento Rivera era Suárez, y invocó públicamente el mensaje de Suárez, un poco ese legado, ¿no?, de consensuar, de acordar, de abrir la etapa de reformista. Y ahora se ha convertido en Aznar. Entonces el problema es que ha cambiado mucho. Y efectivamente, reivindicar la España, descuidando que España es un proyecto. España es un proyecto de vida en común, como decía el propio Ortega y Gasset, ¿no? Y eso nos obliga a integrar la diversidad de este país. No anularla, Y la impresión que tenemos es que quiere uniformizar España. Pero eso es un proyecto muy reaccionario, ¿no? Yo creo que España es un proyecto mucho más interesante y que pasa por unir, pero unir desde la diversidad, ¿no? Y desde luego nos está planteando una concepción de una España muy muy antigua, y muy poco esperanzadora.
¿Le va bien en las encuestas y en los resultados en Cataluña?
Sí, bueno, pero eso tiene que ver más bien con el agotamiento del gobierno, ¿no? El agotamiento del gobierno, y es verdad que planteó una posición beligerante en su momento en Cataluña, con claridad, con una campaña muy polarizada, pero ya digo, además de ser beligerante, también hay que tener propuesta, porque no podemos estar siempre en la contienda, ¿no? En algún momento hay que plantear un proyecto de inclusión, y lo que sí que está claro es que la sensación que da es que Ciudadanos juega un poco a ser muy exclusivista, ¿no? Muy exclusivista, y yo creo que este país lo que necesita es sumar. Ya tenemos una experiencia de dividir, de restar, y creo que eso no da buenos resultados.
Voy terminando, José Luis Ábalos. Hoy se cumple un año de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Usted estuvo muy desde el principio en el equipo de Pedro Sánchez, en esa vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Usted tuvo mucho que ver. Además, fue de los que se quedó en el mismo sitio después de la defenestación de Sánchez. Y le preguntaba antes por el discurso actual de Sánchez. Del Sánchez de la campaña al de hoy, no sé si por Cataluña, si por las encuestas, si por la experiencia de vida anteriormente, el discurso no es el mismo, el discurso de la campaña, el que tiene hoy, ¿no? Es un discurso más centrado. ¿Le vale a usted el término o no?
No, es un discurso con una responsabilidad de Estado, porque ahora mismo se plantea que hay que estar a la altura de esa situación, ¿no?
Por eso.
Yo creo que el discurso político básicamente pues tiene que ver con la coyuntura. En lo que queda lo fundamental, pues seguimos pensando lo mismo, ¿no? Pero hay que pensar que en aquel momento el partido sufrió un trauma tremendo, ¿no? Con unas circunstancias excepcionales de ruptura, con unos procesos en los que provocaron su dimisión que no fueron aceptados, ¿no? Y ahí pues hubo una rebelión por parte de la organización, ¿no? Y luego además, sabiendo que aquello pues lo que supuso fue pues dar paso al gobierno del Partido Popular, aquello generó pues una situación en la que se introdujeron pues luego pues muchos elementos pues de identidad y tal, ¿no? Pero bueno, yo desde luego yo que he estado en esa en todo ese proceso me sigo reconociendo absolutamente igual. Lo que ocurre es que en función de la coyuntura pues toca reaccionar de una forma, y la verdad es que en aquel momento pues no teníamos este desafío tan claro, y además con Tumaz, como está ocurriendo, y hay momentos en que ya no es el Partido Socialista lo que hay que defender, sino que ahora es el Estado de Derecho lo que hay que defender.
Dígame,
hay que estar a la altura de cada circunstancia.
Por una cuestión de Estado, y por la circunstancia en la que estamos, si le da el PNV por no apoyar los presupuestos, ¿ustedes qué hacen? ¿Dejan caer al gobierno?
Ya, pero es que el Estado no es el gobierno, esa es la diferencia, ¿no?
Sí.
Es decir, el Estado es una cuestión, que es en la que nos incluimos todos, y en las políticas del gobierno pues no nos incluimos todos. Eso ya es una opción. Y de hecho nosotros es que no compartimos la opción política de este gobierno, que se refleja en los presupuestos, que a nosotros nos parecen poco sociales, muy poco sociales. Y España tiene una deuda pendiente con los españoles, y es pues restablecer muchas de las heridas que la crisis ha provocado. Llevamos 5 años de crecimiento económico. Es hora ya de redistribuir un poco el beneficio de ese crecimiento, ¿no? Y eso no lo incluyen los presupuestos. Además, hay otras cuestiones que tienen que ver también con el modelo productivo y la inversión en capital humano, que debe ser el futuro de este país. Y nosotros pues no compartimos esa línea política.
¿Pero se van a subir las pensiones? ¿Ustedes no están a favor?
Claro que sí, pero lo que estamos a favor de que se suban sin negociación política, sin que sea una decisión del gobierno de turno. Es algo que habíamos superado a través del Pacto de Toledo y se ha quebrado. Lo que queremos es volver al Pacto de Toledo de tal modo que no haya falta que negociar absolutamente nada para que los pensionistas revaloricen sus pensiones, sino que sea automáticamente por ley. Y no es el caso. Aquí hay una negociación que evidentemente ha ido cambiando en función de los apoyos que el gobierno ha necesitado, porque en un principio se nos decía que no había cómo, que no había cómo, que eso era inamovible, y al final pues ha demostrado que sí que lo era.
La última. Ustedes que miran también a la izquierda, que está Podemos, supongo que cuando alguien se distrae con una cosa, cuando alguien se equivoca, conviene no distraerle. Lo digo por el chalé. ¿Usted lo del chalé cómo lo ve? Lo del chalé de Iglesias.
Mire, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a vivir como mejor pueda, siempre que sea legalmente, honradamente y sin molestar a nadie. Esa es la aspiración de toda la persona, es vivir lo mejor posible. Y los demás, yo en mi caso que no soy envidioso, lo celebro. Ahora bien, lo que no se puede es construir un proyecto político en torno a los de arriba, a los de abajo, y a recriminar cómo viven algunos para acabar viviendo como lo que se criticaba. Eso realmente no es coherente, por no utilizar otro término, ¿eh? Y eso es en definitiva, es decir, que al final quien usó ese discurso termina desmintiéndolo, y eso sí que es reprochable.
José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, gracias por estar en la linterna en la cadena COPE esta noche.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya bien. Adiós.